experimentaba el poder rezar cantando, el orar cantando, adorar a Dios con la música, algo que no tenía tan presente, y de una manera muy bella, muy, muy bien hecha, muy profesional. Tuvo que haber un proceso y todo un descubrimiento para llegar a decir, no, quiero hacer esto como una vocación y como una profesión.
Y si la vocación de Dios para vos es una, Él va a abrir las puertas que sean necesarias si vos sos fiel, ¿no? El hecho de hacer algo bien, con grandeza, con cuidado, con amor, de la mejor forma posible, con esfuerzo, con perseverancia, con voluntad, hoy destaca. Cuando vos ves algo así bien hecho, decís, ah, entonces lo que ellos están diciendo es importante, tiene un valor.
En esta nueva temporada vas a ser partícipe de entrevistas y testimonios de personas como vos y yo. Se encontraron con Jesús y ahora en su día a día lo dan a conocer a otros. Déjate sorprender por la obra de Dios en los demás y anímate a ser vos también un testigo de esperanza. Testigo de esperanza.
Bueno, bienvenida Atenas a este nuevo episodio de Te Play. La verdad, muy agradecidos y contentos de tenerte acá presente. Y si hay alguna persona todavía que no te conozca, a pesar de que sos muy conocida en el ámbito católico y música cristiana, te pedimos que te presentes.
Dale. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Hola a todos los que están escuchando. Bueno, mi nombre es Atenas, no es mi nombre artístico, me llamo así, mis papás locos me pusieron ese nombre cuando no se usaban tanto los nombres raros como ahora, así que me llamo Atenas, Atenas María Bénica, tengo 30 años, soy argentina, soy una hija muy amada de Dios, estoy casada con Tobías, así que soy esposa y soy mamá desde hace un año de Elías, muy babosa. Y bueno, con mi esposo nos dedicamos de manera profesional a hacer música cristiana, católica, y bueno, y ahora estamos por llamado del Señor hasta cuando Él diga, en Estados Unidos, trabajando desde acá, muy contentos. Y bueno, ya aunque no parezca, comencé esta locura de hacer música para Dios hace unos 10 años.
10 años.
10 años, sí. Ya estoy para aniversario, sí. Sí, música de toda la vida. Desde que tengo 8 años ya empecé a estudiar canto desde los 6, porque mis papás cantaban mucho folclore en casa, mucha música. Así que desde siempre música. A los 10 años estuve en un programa que se llamaba Canta Niño, de Telefe, que algunos se deben acordar. Los que son un poquitín más chicos que yo, y ahí bueno, ya muy fuerte la experiencia de los escenarios, grabar, así que ahí súper marcado la música y también muy fuerte la fe de mi familia, así que esas dos cosas desde muy chiquita estuvieron presentes.
Mirá vos, qué bueno, qué experiencia. Uh-huh. O sea que desde chica expuesta a mucha gente, a la fama, si le podríamos decir así. ¿Cómo conviviste con eso?
Bueno, era muy chica, así que no entendía mucho. Tenía 9, 10, 11 años. Y como todo se dio de manera como muy espontánea, muy natural. Y gracias a Dios el tiempo de fama, entre comillas, no fue muy largo. Fue de un año, así el momento, viste, de esos programas reality. Tenés un momento de boom y después desapareces de la faz de la tierra.
Durante ese año iba al cole y era la estrella,
sí,
bro.
Sí, me hacían fila para autógrafo, iba al cine, no podía ver la película. Era muy divertido, nada, yo me lo tomaba así como un juego, porque en ese momento no sos consciente.
10 años, sos muy chica.
Sos re chico, pero bueno, también lo trataba de hacer de manera lo mejor que podía, ¿no? De manera seria, porque yo ya ahí ya enfilaba de que quería dedicarme a esto, ¿no? A la música, así que.
Siempre tu sueño fue ser música, digamos.
Sí, tuve vaivenes de que más así, más que sí, más que no, más algo más como cantante o como música, ¿viste? Uno pasa por el proceso en la adolescencia y demás vocacional. Hubo una vez que se me cruzó tirar todo y decir, no, quiero ser ingeniera industrial porque iba a un bachiller tecnológico, pero fue un flash y después se me fue porque me apasionaba también todo eso. Soy una apasionada, me gustan mucho muchas cosas. Pero bueno, ese delirio se me fue y bueno.
Y menos mal para nosotros que ahora escuchamos tu música.
Gracias a Dios, para mí también, porque no, mucho más lindo poder hacer esto.
Bien. ¿En qué momento empezás a hacer música cristiana o música para Dios?
Uh-huh. Bueno, mi mamá siempre cantó en la iglesia, así que yo tenía la imagen de ella bastante presente. Pero no es hasta los 15 años que empieza un grupo como más juvenil y que escucho por primera vez las canciones de nuestros hermanos cristianos evangélicos que hacían el estilo más contemporáneo, más de adoración, grabado con estilo más moderno, ¿no? Que no es lo que estamos tan acostumbrados a escuchar en capaz de misa o algo así, ¿no? Entonces yo digo, wow, esto es algo que me llamó la atención y realmente tocaba mi corazón, ¿no? Como experimentaba el poder rezar cantando, el orar cantando, adorar a Dios con la música, algo que no tenía tan presente y de una manera muy bella, muy, muy bien hecha, muy profesional. Y me habían enseñado estas canciones también. Por primera vez también podía experimentar más en primera persona la alabanza y cantarle a Dios yo. Entonces ya se me empezó a poner en el corazón, wow, ¿qué es esto? Me gustaría hacerlo, la comunidad me confirmaba de que si yo cantaba los podía ayudar de alguna manera a rezar, y ahí ya desde ese momento le ofrecí a Jesús mi música, sin pensar que me podía dedicar de manera profesional a la música cristiana, claro. ¿No?
¿Cantabas ahí? O sea, ¿en la iglesia?
Sí, en el grupo, digamos, se llamaba el Movimiento de la Palabra de Dios, que hay en Córdoba, y que se usa mucho la música, y bueno, ahí un poco me sumaba al coro, a las misas, a los retiros, y bueno, todos los espacios donde uno puede ir sirviendo, ¿no?
Sí, podías ahí, claro, te metías y cantabas.
Exactamente, donde me necesitaban. Y bueno, y también de manera personal, ya empezaba a escribir algunas cosas, le ofrecí a Jesús, sobre todo en un retiro, y sentía que Jesús me llamaba a hacer esto. Pero bueno, no, tuvo que haber un proceso y todo un descubrimiento para llegar a decir, no, quiero hacer esto como una vocación y como una profesión.
Y en ese momento que decís, bueno, lo hago como una profesión, ¿tenías miedo? ¿Algún momento pensaste que era una locura, incertidumbre? ¿Viste la providencia de Dios ahí? Contame cómo fue.
Bueno, antes de eso, primero es como que yo empecé a decir, bueno, capaz Dios me llama a dar testimonio en el ambiente artístico secular. Entonces seguí estudiando música, estuve en el conservatorio, estudié una carrera de coach vocal. Y empecé comedia musical, que era algo que me gustaba mucho. Y ahí empecé a sentir encontronazos entre lo que yo creía, mis valores y el medio artístico, que como vos sabés, Matheus, es complicado. Entonces, sí, ahí tuve que varias veces rechazar propuestas o me rechazaban porque sabían que yo era una persona que practicaba su fe. Entonces hay ciertas cosas que no te pueden pedir o decir. Y ahí ya se empezó a complicar, ¿no? Y sobre todo una vez que estaba en una obra donde tuve que renunciar de alguna manera porque se estaba poniendo ya muy complicado, como no respetar mi dignidad como mujer, como hija de Dios. Me puse triste porque perdí una gran oportunidad, pero al no tanto tiempo de eso, apareció un productor católico de Argentina, que se llama Jonathan Narváez, y él me dice, ya nos habíamos conocido hace un tiempo, y me dice, ¿te gustaría probar, grabar? Hacemos como, bueno, ¿no? Ir tanteando, y bueno, para mí en aquel momento era completamente imposible poder, digamos, grabar o hacer una producción por mi cuenta. Tenía 19 años más o menos, así que le dije que sí, muy entusiasmada, y empezamos a grabar y empezó a volverse viral en YouTube, que recién comenzaba a hacer todo esto de lo viral en YouTube, no hacía mucho tiempo. Sí. Y al año y medio más o menos, por diosidencias que ni te explico, me invitaron a cantar en la JMJ de Brasil. Y para mí eso fue un poco el sello, ¿no? Como de la confirmación. Ay, me pasaron mil cosas donde Dios me iba diciendo es por acá. Pero ese fue como un poco un broche de oro. Porque yo apenas había comenzado y estaba compartiendo el escenario con todos músicos católicos reconsagrados de hace un montón de tiempo que yo admiraba. Y como que, bueno, eso para mí era la confirmación de Dios de decir, por acá, es lo que yo quiero para vos. entre otras cosas.
Y me imagino que bueno, en ese momento uno, para mí me pasa por ahí que saltas al vacío y no sabes qué hay, pero bueno, Dios nos confirma y te das cuenta que el poder y la providencia de Él es
impresionante. Es así, 100% lo que acabas de decir.
Algún chico por ahí nos debe estar escuchando y está en una situación particular. ¿Qué consejo le darías, sobre todo con este tipo de carreras que son un poco más, ¿cómo decirlo? Llaman un poco más la atención a la sociedad y no es tan fácil dar ese sí.
Y te digo más, o sea, hoy es más complicado que en mi momento. Cuando yo estaba no era tan polarizada la situación como es hoy, sobre todo en el medio artístico, ¿no? Donde hay una impronta muy clara, entre comillas, anticristiana. Casi que no podrías tener ciertos valores y ciertas ideas dentro del medio musical o actoral o artístico porque quedaría fuera. Así que si hay algún chico pensando en eso, le digo que discierna bien, que se lo ponga delante de Dios y que nunca intercambie a su fe y sus valores y al Señor por ninguna propuesta laboral o de oportunidad, ¿no? Que Jesús siempre esté primero, porque yo lo viví en carne propia. Cuando uno elige al Señor, Él se encarga de proveer todo lo demás.
Y si la vocación de Dios para vos es una, Él va a abrir las puertas que sean necesarias si vos sos fiel, ¿no?
Y además es muy tentador el mundo y todo eso. Entonces, pero al final es como una manzana muy bonita y muy ilustrada por afuera, pero que adentro está toda podrida. En cambio, el Señor es un tesoro que hay que encontrar y que hay que descubrir. Así que se queden siempre por Jesús, que nunca lo vendan.
Amén, qué bueno. Che, y Atenas, y en este entorno en donde vos te movés, que tenés tanta exposición, tanto vos como Tobías, son una familia de músicos entregada, ¿sienten cierta persecución o que por ahí la sociedad lo juzga o que hablan por tu espalda? ¿Sentís algo de eso o no?
Mira, es gracioso lo que nos pasaba, sobre todo cuando hacíamos más giras y eso, cuando uno se subía a un taxi, ponele, o a un Uber, y le contabas, no, bueno, nosotros hacemos esto, gracias a Dios nos va bastante bien, hacemos que, ay, bueno, ¿y nunca pensaste hacer otro tipo de música? Como que, yo estoy trabajando de esto, como que venga un ingeniero, y che, ¿y no pensaste dedicarte a ser dentista? No, pero ya está, claro, o sea, es como que la gente no tiene la estima para nada de lo que vos hacés en el mundo, ¿no? Como, les gusta capaz algunas cosas, bueno, tenés algunas reproducciones y eso, pero siempre es como poca cosa para el mundo. Gracias a Dios no ha habido grandes ataques. Más alguna vez me acuerdo en un concierto en España que estábamos en un lugar al aire libre y había como un mural, un tapial, y del otro lado había una persona, por ejemplo, gritando groserías porque escuchaba que estábamos haciendo música cristiana. Esa fue la vez así más agresiva que me acuerdo. Pero después, gracias a Dios, con respecto a la música, no. Sí, tal vez cuando uno se posiciona en cosas más como el ser pro vida o la familia, ahí es donde uno puede sentir en las redes sociales tal vez un ataque más fuerte. Pero después lo de la música y eso, más bien indiferencia, te diría yo.
Está bien, entiendo. Clarísimo. Che, Atenas, ¿para cómo te dicen? A esta altura de la entrevista todavía no te pregunté cómo te dicen.
A mí me gusta que me digan Ate, como más Ate. Así, como, claro, como, sí. Bien. A mí me encantan los sobrenombres y, como ya te tiré Matthews, no puedo evitar, ¿viste?
Matthews. Excelente. O yo sea, te vengo diciendo Atenas no durante toda la entrevista como si fuese la maestra de
Claro, de por eso, a mí me gusta que, como así, como, de confianza, que haya confianza.
Me gusta, yo también. Hay una palabra que me gusta mucho a mí, que es la magnanimidad. Una vez me tocaron una charla y ahí me quedó grabada.
La escuché.
En grande, ¿no? De tener ambición sana y sobre todo para la vida de fe. ¿Cómo convivís con esta palabra, con estos sueños y cómo te ves acá en adelante?
Me encanta. Yo también escuché esa charla de magnanimidad en Fragua, así que me la acuerdo porque es... Flechazo al corazón, qué bueno recordarlo, necesito escuchar de vuelta esa charla. Y bueno, creo que en este tiempo Jesús está llamando mucho a eso en las profesiones, ¿no? Como que el hecho de hacer algo bien, con grandeza, con cuidado, con amor, de la mejor forma posible, con esfuerzo, con perseverancia, con voluntad, hoy destaca. Porque capaz hace un tiempo destacaba, no tanto, era como lo normal, pero hoy la virtud está como, no, hacé lo que tengas ganas, lo que te pinte, más o menos, zafá, que fluya, y si te cansaste cambiar. Entonces yo siento que cuando hay una persona cristiana que trata de vivir su profesión de manera magnánima, llama la atención, ¿no? Y creo que da testimonio, y creo que ayuda a hacer luz. Y bueno, nosotros con lo que hacemos tratamos de hacer eso totalmente, ¿no? De hacer todo con mucho detalle, mucha calidad, mucho amor, para dar gloria a Dios con la música. Y que me acuerdo que un sacerdote también me dijo que las personas cuando escuchen y vean nuestras producciones puedan sentirse sanamente orgullosas de ser católicos, ¿no? Como que no sea algo medio así nomás, medio trucho, por decir así. Bueno, viste, que digan, claro, no, loco, esto es con excelencia, esto está bien hecho, esto sí. Cuando vos ves algo así bien hecho, decís, ah, entonces lo que ellos están diciendo es importante, tiene un valor.
¿Y no, cómo no hacés una pregunta personal? ¿Te toca ir a un recital? ¿Te levantaste mal o cruzada? Bueno, obviamente hace una oración, pero es luchado todo. ¿Se pasa ahí en el escenario o también lo luchas?
La luchas a veces. Mira, últimamente viene todo un poco mejor porque, bueno, gracias, ya pasaron 10 años, o sea, pero al principio, y no hace tanto, bueno, todavía cuesta mucho, sobre todo los recitales, ahora no estamos haciendo tantos, obvio, por Elías, ¿no? Pero cuando hacíamos 50 eventos por año, había eventos de todo tipo, ¿no? Y uno trata de hacer esa invitación, de hacer las cosas bien, con profesionalismo, pero muchas veces te topabas con un sonido que no funcionaba, o una organización que, bueno, se hace todo a pulmón con mucho amor, pero que capaz no tenían experiencia. Y bueno, tocaba a veces, no sé, poner, no, todo está saliendo mal, y acopla todo, y estás arriba del escenario y te enojas.
El coludo siempre se mete por esos lados, tecnología, micrófono.
Mal, así que, y yo encima salto como, ay, Dios mío. No, así que bueno, Dios fue, creo que trabajando un poco más mi carácter. Sí, no, y tengo mi chispita ahí interior, pero bueno, lo importante es estar en oración de antes, porque si vas a esperar ese momento, no, y la verdad que bueno, también Dios después se encarga de acomodar las cosas, y cada vez que uno hizo esto y se aguantó, después valió la pena, y dice, menos mal que amé, que fui caritativa, claro. Valió la pena, sí, eso siempre, cuando uno apuesta por el amor y la paciencia, vale la pena siempre, sí.
No, y creo que esas situaciones también nos ayudan a ser más humildes.
Sí.
Y saber que hay cosas que nos exceden.
No, sí, Atenas, totalmente.
O Ate, mejor dicho, entramos a la parte del episodio en donde pasa a ser un poco más random, son preguntas que tenés que dejar volar la imaginación.
Dale.
Y jugar un rato. Si tuvieses que darle un consejo a tu yo, a Ate de 13 años, ¿qué le dirías?
¡Qué bueno! ¡Ay! ¿Qué consejo le daría? Que aproveche más el tiempo a jugar menos a la computadora.
Y ¿en serio? ¿Era gamer?
Sí, tuve mi época ahí, gamer. Y que no pagué tanto, y que me ponga a leer, a estudiar, a aprender cosas. Como que sí, que aprovechar esa época a la full, que lo hice bastante, pero capaz un par de horas perdí en el Need for Speed. Ahí.
Mírate, no tenía esa faceta.
Estuve ahí un breve periodo de Age of Empires, Need for Speed y los Sims. Esas eran mi triplete ahí.
Muy bien. Bueno, me encantó ese consejo. Y va por la misma línea. A ver qué tan creativa sos.
A ver.
Si fueses una marca, ¿cuál sería tu eslogan?
Mi eslogan personal, tipo Atenas.
¿Atenas? Bueno, más o menos sos una marca.
Sí.
Pero, ¿cuál sería tu eslogan?
Atenas, hago música católica que te ayuda a conectar con Jesús. Algo así.
Me encanta. Excelente, excelente. Y vamos con la última, ya cerramos. Te cruzás con Jesús físicamente, cara a cara, y podés hacerle solo una pregunta.
¿Qué le haría? Le diría, le pregunto que me diga en dónde la estoy pifiando más para corregir y ser más santa. Eso le preguntaría.
Bueno, excelente, Atenas. Muchísimas gracias por este tiempo. No te queremos robar más tiempo. Ya sabemos que estás muy ocupada y que tenés toda una familia ahí reclamándote. Así que... te liberamos y te agradecemos también por haber participado. La verdad es que lo disfruté muchísimo y seguramente la gente que esté escuchando lo disfrutó conmigo.
Bueno, gracias, Matt. Se me hizo corto. Me quedé con ganas de seguir conversando. Y bueno, ¿quién te dice que con Mate de por medio en algún futuro no nos encuentra Jesús y podemos ir charlando? Y bueno, gracias por decir que sí a Jesús, porque verlos a ustedes también a mí me inspira un montón y me dan ganas de seguir más radicalmente a Jesús. Así que gracias.
Bueno, muchísimas gracias y queda pendiente si Mate entonces.
Dale.
Nos vemos.
Nos vemos.